Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Hay que arrancar este Deportes COPE La Linterna con una pésima noticia que tiene que ver con la mejor jugadora de fútbol del mundo.
Tenemos que recuperar bien porque en una semana viene el primer partido, que tenemos muchas ganas por lo que llevamos estas tres semanas entrenando y ya por ello.
Alexia Putellas, la bandera de nuestro fútbol, que el viernes debuta en el europeo femenino. Lo va a hacer la selección, pero Andrea Peláez lamentablemente lo va a hacer sin la mejor jugadora del mundo.
Sí, es noticia que avanzamos aquí en la cadena COPE. Se confirman los peores presagios. Nuestra segunda capitana y actual Balón de Oro, Alexia Putellas, sufre rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión se ha producido esta mañana en la segunda sesión de la selección en Inglaterra y la resonancia que la jugadora se ha realizado hace tan solo unos minutos ha confirmado la peor de las noticias. Alexia se pierde, por supuesto, toda la Eurocopa y mitad de la próxima temporada. La selección ya se ha puesto además en contacto con Amaiur Sarriegi, delantera de la Real Sociedad, para que sea la sustituta en la cita continental. Recuerdo que en la lista se pueden introducir cambios hasta 24 horas antes del debut.
Lo cierto es que esto es el triste broche a una preparación, Adrián Gil, llena de piedras y de lesiones para la selección, que recuerdo debuta el próximo viernes a las 6 de la tarde y además con los micrófonos de Tiempo Juego como testigo.
Y no han sido tres semanas nada fáciles para la selección, Charlie. El martes 14 de julio abandonaba Jenny Hermoso la concentración después de no recuperarse su lesión en la rodilla. Claudia Zornoza era la sustituta. Esther ya esa semana se estuvo entrenando durante la primera semana al margen del grupo, aunque ya está al 100%. En la segunda semana de concentración, la que se entrenaba en solitario era Salma Parayuelo, e entró en la lista definitiva, pero tuvo que ser descartada un día después por lesión en el Sole, así que Teresa Villeira era su reemplazo.
Una preparación tremendamente complicada para Jorge Vilda, y con esto último, Andrea Peláez, con la lesión de Alexia Putellas, ¿tú crees que perdemos nuestras opciones de conseguir la Eurocopa a partir del viernes?
Perdemos unas cuantas, Charlie, no todas, hay que intentar ser positivos, pero perdemos muchas, no vamos a engañar a nadie. Perdemos a nuestras dos mejores jugadoras y a las dos mejores jugadoras del mundo, Alexia Putellas, Balón de Oro, y Jenny Hermoso, que la perdimos en el tiempo de concentración, ambas por lesión. Pero tenemos un grupo increíble, jugadoras de muchísima calidad, sobre todo en ese centro del campo. Tenemos a Mariona Caldentey, a Patri Guijarro, a Aitana. Si se confirma que viene a Mayur, tenemos una delantera de garantías, por supuesto, para seguir soñando con hacer algo grande en esta Eurocopa.
El abrazo más cariñoso de esta redacción de deportes, Alexia Putellas, la mejor futbolista del mundo. Vamos con otro asunto peliagudo, que es el caso Pablo Laso y su marcha del Real Madrid. Ayer a estas horas contábamos en directo ese comunicado del Real Madrid en el que confirmaba el despido del técnico y argumentaba que las razones eran exclusivamente médicas. Pues bien, Munilla hoy ha hablado, el ya ex técnico del Real Madrid.
Ha roto su silencio en Twitter para contradecir la versión del Real Madrid. Dice Pablo Laso: estoy feliz de compartir con todo el mundo que tengo la confirmación plena y expresa de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto. Agradece Laso todas las muestras de cariño que está recibiendo y añade que dentro de muy poco atenderá personalmente para dar respuesta a la gente que se ha interesado.
Eso ha sido esta mañana. Pues bien, aproximadamente 10 minutos después, Ganga, el Real Madrid ha hecho otro comunicado confirmando el relevo de Pablo Laso.
Estaba cantado, es Jesús Mateo, que se queda como primer entrenador para las dos próximas temporadas. Desde 2014 era ayudante de Laso y ya sabe lo que es dirigir al Real Madrid en una final de la ACB y ganarla. Hoy sí ha habido reconocimiento del club madridista hacia Pablo. Le agradece todo lo conseguido, le muestra su cariño por una de las etapas más exitosas. Dice el comunicado que Laso es una de las leyendas más grandes del Real Madrid, que le desea lo mejor y que siempre será su casa.
Profesor Paniagua, ya han hablado, por lo menos hemos leído a ambas partes. ¿Qué te parece finalmente lo que ha pasado con Pablo Laso?
Desde luego, un club con el señorío del Real Madrid no debe permitirse el lujo de despedir o de cesar a un entrenador como Pablo Laso. El fondo es mucho más complejo, porque sí podría darse el caso de que hubiera una situación en la que, aprovechando, digamos, que Pablo está en esta condición o ha tenido esta condición médica, pues alguien en el Real Madrid haya pensado que era un momento de tomar decisiones, ¿no? El fondo puede ser complejo, pero las formas, que son las que se ven, son poco propias de, por no decir impropias, de un club como el Real Madrid.
8:35, Pablo Laso y Alexia Putellas, los nombres propios del día. Abrimos ahora el mercado de fichajes.
Es mi cuarto, es mi colega, Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Era junio de 2019 y así aterrizaba Jovic en el Real Madrid, en la capital de España.
Dobar dan, predsjedniče, dobar dan svima. Hvala što ste došli u velikom broju.
Era nuevo jugador del conjunto blanco y hoy Arantxa Rodríguez, 5 de julio de 2022, contamos que se marcha del Real Madrid.
Sí, después de que el Real Madrid y la Fiorentina hayan llegado a un acuerdo para el traspaso de Luka Jovic al conjunto italiano. El serbio va a firmar por 2 años, tendrá opción a otros 2 y va a cobrar 2,5 millones de euros, 2 menos netos de lo que cobra en el Real Madrid. La Fiorentina no va a pagar por esta operación, pero el Real Madrid se queda con el 50% de los derechos del futbolista, por lo que si en un futuro es vendido a otro club, el Real Madrid va a percibir la mitad de la cantidad de ese traspaso. Jovic ya se encuentra en Italia, se espera que se haga oficial en los próximos días.
Participación casi testimonial de Jovic estos años. Basteiro, ¿cuáles son los números del delantero ex ya del Real Madrid?
Se va con la friolera de 3 goles con el conjunto blanco en sus 3 temporadas con el Real Madrid. Sale a 1 gol por cada campaña, lo que es más dramático, que da una media de 20 millones por cada gol del serbio con el Real Madrid. Ha aportado 5 asistencias en sus 3 temporadas en el Madrid, en un total de 51 partidos disputados. Ha estado 180 días lesionado, entre problemas musculares, COVID, gastroenteritis e incluso una cirugía dental que le han hecho perderse un total de 32 partidos con el conjunto.
Ya nos ha contado Arantxa las claves de la operación, las claves económicas de esa operación. Ramón Fuentes, ¿a ti te parece bien que el Madrid casi casi esté regalando a Jovic?
Pues la verdad es que llegados a este punto yo creo que Jovic ya ha demostrado suficientemente que no es un jugador para el Real Madrid, ha tenido muchas oportunidades y a mí me parece que la operación no es tan mala. Te estás quitando casi 15 millones de euros brutos de sueldo por temporada al jugador y además estás reservando el 50% de una posible venta. A mí me parece que el Real Madrid fundamentalmente no hace mala operación, el jugador no ha triunfado, ha sido hasta en cierto punto un fracaso, ya no va a triunfar. Me parece una salida más que inteligente por parte del Real Madrid.
El Madrid aligera plantilla y mientras tanto en Barcelona, Joan Laporta intenta recuperar aquello del tritranquilo.
Quiero volver a estar tritranquilo, quiero volver a hacer un sextete. Quiero estar disfrutando no solo de ganar, sino de cómo ganábamos. Y esto... Vaya, lo volveremos a vivir.
El Barça sigue trabajando en muchos frentes y casi casi dirigiendo uno de esos frentes está Jorge Méndez, Víctor Navarro, que ayer se reunía con el propio presidente del FC Barcelona.
Fue una cena que duró 2 horas y se produjo en el dúplex de Joan Laporta en la avenida Diagonal de Barcelona. Pensaban que el mítico restaurante Vía Veneto estaba abierto, pero cierra los lunes, así que pidieron catering para cenar. Méndez se excusó un momento para hablar por teléfono. Con Laporta se pusieron al día sobre Nico Ibalde, a quienes solo dejarán salir cedidos. También de Bernardo Silva, precio inalcanzable ahora mismo para el Barça, y de Koundé, con el que Méndez quiere intermediar. Por cierto, no se dijo nada de Cristiano Ronaldo y lo que trasladan desde la directiva del FC Barcelona es risas y sorpresas sobre un posible acercamiento entre CR7 y el Barça.
Estaba puesto encima de la mesa hoy esa dupla, si Cristiano Ronaldo o Lewandowski para acabar en el Barça, y precisamente Gil, el polaco, sigue lanzando guiños al Barça a través de sus redes sociales. Hay que recordar que justo dentro de una semana tiene que incorporarse de momento al Bayern de Múnich.
Sí, de hecho ya está en Múnich, de vuelta de sus vacaciones, teórica incorporación al Bayern el día 12, pero en las últimas horas el polaco ha subido a sus redes un claro, entre comillas, mensaje. Se ve a Lewandowski con un bonito paisaje balear de fondo y en el texto de esa foto se puede leer: no mires hacia atrás, excepto si hay buenas vistas. Claro mensaje con clara carga implícita.
Lo que sí que está cerrado y bien atado, Bayori, es lo de que sí, que mañana va a ser presentado como nuevo futbolista del FC Barcelona.
Sí, ha llegado esta mañana a Barcelona, no se ha dejado ver en el aeropuerto, pero ya sí le hemos podido ver después en unas imágenes difundidas por el club luciendo ya ropa corporativa. Recordemos que firmará hasta 2026 con una cláusula de 500 millones y que llega libre del Milan. Mañana día que sí, a las 11 firma contrato, a las 11:30 saltará de corto al césped de la Ciudad Deportiva, que están cambiando el césped del Camp Nou, y a las 12:15 rueda de prensa de presentación. Hoy que sí, ya ha dicho sus primeras palabras como azulgrana.
Es una gran oportunidad. El Barça es un gran equipo y estoy muy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas de comenzar y dar lo mejor de mí mismo en este gran club. Soy un jugador que trabaja mucho, que lo da todo en el campo. Sobre mi posición, tendrá que decidir el entrenador. Él sabrá dónde podré ayudar mejor al equipo.
Hoy, 5 de julio, también es un día histórico para el Paris Saint-Germain porque inicia un nuevo cambio de rumbo. Con Luis Campos como director deportivo, se queda sin Pochettino, que ya hace unos días decía que se tenía que marchar del Paris Saint-Germain.
Un año más de contrato.
Un año más de contrato.
Un año más de contrato, sí. No, muchos rumores, hablábamos antes, nos reíamos, ¿no? Ya me han echado.
Sin parar, ¿eh?
Me han echado. Yo creo que la realidad es que
pues mucho, a primera hora de la mañana se confirmaba que Pochettino oficialmente deja el banquillo parisino y el PSG Arauz desde hoy tiene un nuevo director de proyecto.
Sí, Christophe Galtier se ha convertido esta mañana en nuevo entrenador del Paris Saint-Germain para las dos próximas temporadas. El ex técnico del Niza ha dejado claro que obviamente viene a ganar, pero que lo quiere hacer jugando bien al fútbol. Y en su presentación, ojo, ha dejado su primer gran titular. Por supuesto que cuenta con Neymar.
No voy a revolucionar el vestuario. Voy a observar, a escuchar y sé que tengo el apoyo de la dirección para tomar decisiones, sea quien sea el jugador. Neymar es un jugador de clase mundial. Forma parte del grupo de los mejores futbolistas del mundo. ¿Y qué entrenador no querría a Neymar en su equipo? Tengo una idea muy clara del nivel que espero de Neymar en el campo. Nos reuniremos, lo escucharé y me dirá cuáles son sus expectativas.
Las decisiones pueden apuntar a una suplencia de Neymar o de Messi. Estos dos al Madrigal, por si acaso, ya están en París trabajando, no sea que el nuevo míster tome nota y les dejen el banquillo.
Tanto Leo Messi como Neymar Jr. se han presentado antes de lo previsto en las instalaciones del Paris Saint-Germain. Estaban citados el próximo lunes 11 y ambos han comenzado a entrenar esta mañana junto al resto de sus compañeros.
Vamos a ver, la pregunta aquí es muy sencilla. Si puede meter el nuevo míster del Paris Saint-Germain a estos dos en cintura y manejar este vestuario pleno de estrellas. Millán, ¿tú piensas que lo puede hacer?
Rotundamente sí, Charlie. Galtier se ganó el derecho a mirar a la cara a las estrellas del PSG después de arrebatarles la liga hace 2 años con el Lille. Y eso sí, también ha sido siempre un equipo muy difícil para los parisinos. Como muestra, ha dejado a cero su portería en los últimos 4 partidos ante ellos. Su trayectoria en Francia es impecable, su valía y su experiencia, están más que probadas y precisamente uno de sus puntos fuertes es la cohesión del vestuario. Así que sí, creo que Galtier podrá hacerse respetar en el vestuario del PSG.
8 y 43, a esta hora, Gemma Santos, un mensaje de nuestros amigos de Verti.
Claro que sí, como estamos, es momento de empezar a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es. Y además con Verti también te recordamos que haces todas tus gestiones de forma digital, todo facilísimo, no tienes que llamar ni desplazarte a ninguna oficina. Entra ya en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Así suena la campaña para la renovación de abonos en el Sevilla.
Nuestro fútbol es equipo, es familia. Es corazón. Lleva jugándose más de 100 años, buscando la gloria con cada pase, con cada jugada.
Javier Iserre en el Sevilla, todo el mundo intenta que llegue la ilusión, incluido Monchi, que promete un equipo ilusionante.
Sevilla, a pesar de seguir estancado en el mercado y no contar con caras nuevas en la plantilla, aseguran desde el club que la ilusión de cara a la próxima temporada sigue intacta y su director deportivo Monchi afirmó que encara con optimismo y ganas la planificación del plantel para la que necesitará paciencia y mucho trabajo con el fin de satisfacer al técnico Julen Lopetegui.
Sí, yo he dicho que la planificación de este año es una planificación que va a exigir mucho, mucha paciencia, mucha concentración. Y para ello el mejor remedio es la ilusión, ¿no? Y yo la tengo, yo tengo muchas ganas, ¿no? de afrontar esta planificación para ver si sale una cosa bonita y que nos siga ilusionando a todos, ¿no?
Más de planificación, Luis Ángel Trives, ¿va a intentar el Mallorca retener a Muriqi?
Inviable, Charlie. Esa es la mejor manera de definir quizá la posibilidad de que ahora mismo Beda Muriqi pueda volver al Real Mallorca. Pide 12 millones de euros la Lazio, el club en el que se encuentra, y también la elevada ficha del jugador en torno a los 4 millones hacen que el Mallorca no pueda llegar a esas cantidades y por lo tanto tenga que empezar a buscar alternativas al kosovar.
El Girona vuelve a primera primera división, tendrá que apuntalar la plantilla y ya conocemos al ver 10 esos planes de futuro.
Sí, todavía le quedan días de descanso, Carlos, al Girona, todavía le faltan muchos jugadores, ha renovado Juanpe, sigue cedido Iván Martín, pero entre el músculo del City, los cedidos y fichajes interesantes, se quiere construir un proyecto sólido en el regreso a primera. Los números los pone el director deportivo del Girona, Quique Cárcel.
El número de jugadores que tendremos en plantilla, nos gustaría tener entre 24 y 25. La idea es reforzar todas las líneas. Yo creo que entre 11 y 12 jugadores tienen que llegar para completar una plantilla lo más compensada posible para el difícil reto de primera división.
¿Se mueve algo, Javi Fernández, el mercado en segunda división?
Pues jugadores que llegan, otros que se quedan y algunos que se van. Los que llegan: Darío Poveda al Ibiza, Ignasi Villarras al Huesca, Alexander Cedra al Alavés y Jorge Sainz al Leganés. El que se queda: Alberto Moleiro, que renueva con Las Palmas. Y los que se van: Rubén Castro, que no acepta la renovación con el Cartagena, y Roberto Canella, que abandona el Lugo.
¿Y el mercado internacional, Chato, también se mueve?
Origi cambia al Liverpool por el Milán, por el que ficha hasta 2026. El Manchester United ficha al lateral Malacia, al Alacho. Llega el jugador del Castilla, Mario Gila. La Roma de Mourinho ha presentado al lateral derecho Celik. El Dembélé del Celtic se marcha al Brest. Y el exfutbolista del Sevilla, Enzo Maresca, se incorpora al cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City.
8:46, hoy en COPE estamos contentos.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera consigue ser líder de 6 a 12 del mediodía. Consigue ser el comunicador más escuchado hora a hora. No puedo vivir
sin ti. Pero luego usted, cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, la sequía... No puedo estar
sin ti. Según el EGM, Carlos Herrera tiene la audiencia más fiel. Crece en el último año un 6%. Y 2.742.000 personas cada mañana elegís el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento.
Buenos días, Silvia.
Ay, qué ilusión hablar con vosotros, madre mía. Todos los días. No puedo vivir
sin ti. 2.742.000 personas como tú escucháis a diario a Carlos Herrera.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Así suena Gattuso entrenando hoy en Paterna. Primer día intenso, Villarejo, de trabajo del técnico italiano.
Sí, con doble sesión mañana y tarde, pruebas médicas a primera hora y protagonismo para el balón desde el primer día, sin fichajes, sin salidas, 22 jugadores más 10 canteranos. Gattuso ha hecho honor, como escuchábamos, a su etiqueta de sargento de hierro a pesar de todo lo que ocurre en Valencia y el descontento con la propiedad. Hoy el efecto Gattuso ilusiona alrededor de 300 aficionados en la sesión de la tarde.
También empieza el Betis, lo hace con caras nuevas, entre ellas la de Luis Enrique.
Estoy muy feliz de llegar al Betis. Siempre cuando anunció a mi venda ahí, todos los jugadores del Fluminense falaron que va a ser muy bueno para mí. El juego de aquí, la característica...
Primer día, Ocaña, del Betis, del campeón de Copa, que retorna al trabajo.
Sí, que ya venga a coger rumbo a Austria, pero que, como tú dices, ya tiene a Luis Enrique, el primero en llegar. No es el único que ha fichado, también a Luis Felipe, el central italiano procedente de la Lazio, y además ha hecho la opción de compra de William José, un Betis que hoy en la presentación masiva de las nuevas camisetas de la temporada ha estado con Sergio Canales y Borja Iglesias como embajadores. Canales ilusionado con la nueva temporada.
Con la plantilla que hay tenemos que seguir siendo ambiciosos. Sabemos la historia que tiene el club, la historia que ha habido muy buenas plantillas y que es difícil, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que intentar estar ahí, ser una de las mejores de la historia del Betis, y tiene que ser el objetivo, ¿no? Seguir creciendo y seguir, bueno, mirando hacia adelante, a lo más alto.
Un apunte ahora de los tres grandes de nuestro fútbol. Empezamos por el Barça, el más madrugador, que hoy Víctor Navarro ha tenido su segundo día de trabajo.
Sí, han acabado hace unos minutos el tercer entrenamiento en 24 horas, hoy doble sesión. Destaca el cambio físico de Pedri, y mucho más musculado. El canario es inseparable de Ansu Fati, quien trabaja duro para fortalecer su rodilla. Pablo Torre ya va conociendo a sus nuevos compañeros y Xavi ha estado muy pendiente del cántabro todo el tiempo. Por lo que respecta a los amistosos de verano, el Barça, tras el plantón de la Roma, ha cerrado el Gamper. Los de Xavi jugarán contra el Pumas el domingo 7 de agosto a las 8 de la tarde, y el Barça femenino recibirá al Montpellier el martes 23 de agosto a las 8 de la tarde en el Johan Cruyff.
El Madrid Arancha ultima sus días de vacaciones. lunes.
Sí, va a volver al trabajo de forma escalonada. El primer grupo de trabajo de 12 futbolistas va a pasar las pruebas médicas el próximo viernes, día 8. En este grupo están jugadores como Courtois, Nacho, Kroos o Camavinga. El día 10 es el día señalado para el regreso de los cuatro brasileños y el día 14 van a volver los futbolistas que disputaron la Nation League en junio, entre ellos Benzema, Modric o los dos fichajes blancos Rüdiger y Tchouaméni.
Antonio, el Atleti de momento se lo toma con un poquito más de calma.
Y Charlie, en 5 días, concretamente el próximo domingo 10 de julio, arranca la pretemporada. El domingo serán todo pruebas y análisis y el lunes ya se desplazarán hacia Los Ángeles de San Rafael, donde van a permanecer casi 2 semanas. Luego hay 4 amistosos, el tradicional mítico de Burgo de Osma frente al Numancia, el 30 de julio en Oslo frente al Manchester United, el 7 de agosto en Tel Aviv frente a la Juve y cierra el Carranza Cádiz Atlético.
Esto pasó ayer en la presentación de Albert Riera como técnico, como míster del Olimpia de Ljubljana, unos ultras invadiendo la sala de prensa.
Okay. No, some questions about football. About football.
Unas imágenes terroríficas de las que habló por la noche el protagonista jurado en el partidazo de la cadena COPE.
Sí, luego ya le notamos más tranquilo a Riera hablando con Joseba Larrañaga, quitando importancia al incidente protagonizado por esos ultras concretos que, como dice, tampoco representan a toda la afición del Olimpia. Y querían montar cierto jaleo para mostrar su desacuerdo con algunas decisiones, no por el cambio de entrenador, pero sí por otras que ha tomado el presidente del club esloveno.
El error ha sido, yo creo, del club. Yo no he visto una presentación nunca con fans o ultras del equipo en la presentación, ¿no? Y nada, querían hablar con el presidente, pues no era algo que iba conmigo, entonces me levantaba y me marchaba. La mejor situación para un entrenador es ganar. Así que si se gana, es la mejor manera de que toda esta frustración se convierta en alegría.
Y cerramos con dos de fútbol. Una buena noticia de burocracia para el Atlético de Madrid, Javi Gómez, que va a formar y a construir un fortín en torno al Metropolitano.
Sí, una ciudad deportiva, Charlie, un centro de alto rendimiento que costeará el Atlético de Madrid más de 200 millones de euros para 5 parcelas aledañas al Metropolitano, donde se incluirá un mini estadio de 8.000 espectadores, pista de pádel, gimnasio y donde, claro, entrenará el primer equipo en las categorías inferiores. Así lo explicaba esta mañana el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que es inminente la tramitación y el otorgamiento de una concesión al Atlético de Madrid de las 5 parcelas que son aledañas al Estadio Metropolitano y que conformaban el Anillo Olímpico. Esas 5 parcelas, 3 van a ser destinadas a usos de ciudad deportiva del Atlético de Madrid, con la construcción de un estadio de entre 6.000 y 8.000 espectadores, con diversos campos de entrenamiento, al mismo tiempo que con instalaciones complementarias de carácter y uso deportivo.
Y cerramos el fútbol como lo comenzábamos, con la selección española, aunque en este caso la sub 19, que mañana Erika Morales juega las semifinales del europeo femenino.
Mañana a partir de las 3 de la tarde la sub-19 se juega su pase a la final ante Suecia en la ciudad checa Opava. Llega invicta en el torneo y como líder destacado del grupo. A la otra finalista saldrán del partido Noruega-Francia.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Llegó el Tour de Francia, por fin, a carreteras, a tierras francesas y por fin, Eri Frade, hemos visto espectáculo en los últimos kilómetros de la etapa de hoy.
Un ataque encadenado del Jumbo-Visma en el repecho de cuarta que se coronaba 11 de meta dejaba solo al líder, el belga Wout van Aert, que hizo el resto exhibiendo sus cualidades de rodador para plantarse solo en la meta y ganar la etapa con 8 segundos de avance sobre el resto de favoritos.
En línea de meta han pasado los protagonistas, entre ellos los españoles. ¿Cómo estaban, Quique, al término de esta etapa y pendientes de lo que puede venir mañana?
Primero te cuento que Pogacar confirma que ha cometido un error, pero que aún así Van Aert no es preocupante para la general. Y hemos visto muy sincero a Enric Mas, que se ha tenido que pegar un buen calentón para recuperar el sitio en el pelotón antes del ataque del Jumbo. Enric Mas.
Ha habido un pequeño problemilla ahí mío, de falta de coordinación en esa curva izquierda antes del último repecho. Y nos ha, bueno, a mí nos ha pillado el corte. Hoy yo creo que no es tema ni de fuerza ni de patas. Era un tema de colocación nada más. Durante toda la carrera me ha costado un poco hoy el tema de la colocación y al final me han pillado.
Van Aert amplía un poquito su ventaja al frente de la clasificación general.
Ahora le saca 25 segundos a Lampaert, 32 a Pogacar, 41 a Roglic, 48 a Yates, 56 a Vlasov y a Enric Mas hay que encontrarle mucho más abajo después de 4 etapas. Tiene el amarillo a 1 minuto y 21 segundos.
Y ojo con lo que llega mañana porque entra el pavé en el Tour de Francia. Aquí que mañana todos con las orejas tiesas porque es una etapa en la que muchos pueden perder la carrera.
El adoquín, etapa 5 de los casi 20 kilómetros de pavé repartidos en 11 tramos, siempre claro por el norte, desde Lille hasta Arenberg, junto a la frontera belga, sin montaña pero con muchas trampas. Habrá que mirar al cielo, la previsión da nubes y poca posibilidad de lluvia.
Mañana buscamos un puesto entre los 4 mejores de Wimbledon y lo hacemos, por supuesto, con Rafa Nadal, Ángel García, el español. ¿Cómo ha pasado el día? ¿A qué hora juega mañana por ese puesto entre los 4 mejores de Wimbledon?
Ha entrenado con total normalidad, algo más de una hora, y mañana a eso de las 4:30 de la tarde en la pista central de Wimbledon, en la Catedral del Tenis, don Rafael Nadal Parera, Taylor Fritz, estadounidense, 24 años, número 14 del mundo, ha ganado 2 títulos este año, el primero recordarás en Indian Wells ante un Rafa con la costilla rota, el segundo en Eastbourne, en hierba, justo antes de Wimbledon. Así le radiografía a Rafa.
Saca muy bien el primer saque especialmente, y bueno, es un jugador completo, ¿no? Al final es un jugador que este año está haciendo un año muy completo, jugando bien en todas las superficies, y yo no puedo esperar que en cuartos de final esté un rival fácil en un torneo como Wimbledon, ¿no? O sea que aceptar el reto, aceptar que al final yo tengo que jugar a un muy buen nivel para seguir
y en
adelante.
En el horizonte, Ángel, Novak Djokovic, qué menudo partido ha levantado en el día de hoy.
Empezó perdiendo 2-0, Jannik Sinner soñó con la proeza, pero estos tíos son muy buenos. Acabó remontando claramente Novak Djokovic, 6-3, 6-2, 6-2, y se mete en semifinales donde, ojo, va a tener a enfrente al ídolo local, a Cameron Norrie, el cabeza de serie número 9, que también en 5 sets ha remontado ante el belga Goffin.
Han pasado 2 días, Carlos Miguel, y todavía se sigue hablando del triunfo de Carlos Sainz en el Gran Premio del Reino Unido.
Sí, ha salido Mattia Binotto, el jefe de Ferrari, al paso de las críticas en Italia por no darle la mejor estrategia en carrera a Charles Leclerc. Ha explicado que cambiaron tácticas para que ganara su escudería con al menos alguno de los dos pilotos, y para Carlos son todo alabanza. Se merece la victoria, dice Binotto. Él es el cacho de la pole y ha ganado la carrera. Y termina afirmando: me alegra mucho verle progresar, será muy útil para nosotros en la lucha por el título. Necesitamos a los dos pilotos luchando por lo mejor.
Y cerramos con baloncesto. Anda España metida en esa pelea por las ventanas FIBA. Ayer derrota frente a Georgia. Decía esto Sergio Scariolo.
Lamentablemente algún balón perdido
evitable, diría yo, al final nos ha...
Pero la noticia, Munilla, está hoy con una nacionalización express, la de Lorenzo Brown.
Sí, el gobierno español ha nacionalizado al ex-NBA Lorenzo Brown, que jugará al Eurobasket para paliar las bajas en la posición de base. Coincidió con Scariolo en Toronto y ha sido una petición expresa de la federación al gobierno. La asociación de jugadores ya lo ha criticado y el base de Manresa, Dani Pérez, dice que es un hecho más que lamentable.
Y el último apunte nos lleva hasta Barcelona para que Javier Díez nos cuente cómo está el mercado de fichajes de la ACB.
Bueno, muchos movimientos hoy martes, Carlos. A Murcia llega el 4 norteamericano con pasaporte irlandés Ryan Luther. En Bilbao aterriza el escolta Francis Alonso de Unicaja. Iván Cruz cambia al Lugo por Tenerife. Y el Breogán incorpora al alero croata Toni Nakic.
Aquí lo dejamos, Ángel. Te recuerdo la noticia con la que arrancamos. Alexia Putella se pierde la Eurocopa Femenina, que arranca el viernes por lesión en el cruzado de su rodilla. Mala suerte. La mejor jugadora del mundo no va a estar con la selección española. Más deporte a las 11:30 con Joseba en el partidazo.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego.